Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Eso que tú haces ahora, mira, a mí nada me importa. Eso tuvo su momento, por ti nada yo sentí. Ahora ya soy feliz. Mira, tengo un nuevo amor. Nena, se acabó tu tiempo, perdiste mi corazón. Mas yo no perdí mi tiempo, porque contigo aprendí a conocer la maldad, a saber que es bueno en vida, no tomarme tu veneno. Comprendí que eres nociva, así te pude dejar.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Están escuchando ustedes La 33, esta poderosa orquesta de salsa bogotana que nació en el año 2001, luego de que dos hermanos decidieran apostarle a eso que en Bogotá no se bailaba tanto, o por lo menos no era tan común como en Cali, por ejemplo, la salsa. La 33 está ahora de gira en España, en otros países también europeos, en Francia. Pero vienen a Bogotá, Carolina, ¿cuándo?
Vienen el 3 de agosto y también van a estar 19 de julio en Cúcuta, Armenia 20 de julio y en Ibagué el 16 de agosto.
Hablamos con ellos justo antes de que se montaran al avión. Bienvenidos a Mesa Blue.
Mira, tengo un nuevo amor. Nena, se acabó tu tiempo. Perdiste mi corazón. Mas yo no perdí mi tiempo, porque contigo aprendí a conocer la mano.
Santiago, Guillermo y Edison, buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue.
Buenísimas noches.
Gracias por venir. Estábamos escuchando una de las canciones que hace parte de este nuevo trabajo musical que ustedes han denominado Si tú quieres salsa, pero escuchamos esta canción Nociva. ¿Qué es Nociva, Santiago?
Pues bueno, este tema es escrito aquí por el compadre Guillermo Celis. De pronto él nos puede dar más acertada la...
¿Y fue experiencia personal, Guillermo?
Porque siempre atacan así.
No, yo no estoy atacando, yo simplemente...
Pasadas, son experiencias pasadas.
De amigos.
Es un recopilado que va a pasar.
De amigos, pudo amigo, ser de Edison o el primo del amigo.
No, es la... No la tradicional, bueno, sí, la tradicional historia de desamor por daño. Precisamente porque alguien fue nocivo en la relación, entonces... Pero no, la verdad no fue a mí.
¿Y no puede dar el nombre del amigo?
No, hombre, no, eso no se le hace a la gente.
Bueno, Juan usted...
Pérez.
¿Cómo?
Juan Pérez.
Juan Pérez, sí, cualquiera. Amigo de los amigos de la 33. Bueno, ustedes están de lanzamiento. ¿Qué vamos a tener en este disco Si tú quieres salsa?
Bueno, este disco fue un disco que... nos demoramos un año produciendo. Lo hicimos en un principio con 11 canciones. En este momento vamos a sacar un lado A. Lo dividimos en lado A y lado B. El lado A consta de 6 canciones, que son Si tú quieres salsa, que le da el nombre a todo el disco. Está Salerosa, Majadera, Dime por qué será, Nociva y María Juana.
¿Y este nuevo álbum mantiene los sonidos de la 33 de siempre o ustedes le están apostando también a las fusiones y a las colaboraciones?
Pues yo creo que mantiene el sonido de como el primer disco. Volvimos un poco como a ese sonido del primer disco. La diferencia en este es que, bueno, la banda ya lleva 18 años haciendo música, entonces el sonido es más potente. Y pues en este caso trabajamos con Juan Carlos Pellegrino, que es el productor de Sistema Solar. Él nos ayudó con la coproducción y mezcló y masterizó, y pues él viene como de un ámbito más de la música electrónica, entonces su concepto de mezcla es diferente, y pues yo creo que un poco sonoramente va hacia otro lado, pero pues la composición musical sigue siendo netamente salsera.
Santiago, ¿cómo han hecho para que a lo largo de todos estos años, ya casi 20 años, 18 de carrera musical, hayan logrado mantener la salsa en Bogotá todos los días, que la gente siga bailando como si fuera la primera vez de sus canciones, sobre todo en una ciudad como Bogotá, ¿no?
Bueno, pues...
Claro, en Bogotá se baila un montón de salsa, pero digo yo en comparación pues con otros lugares de Colombia que son mucho más salseros.
Es una buena pregunta. Nosotros también no la hacemos todo el tiempo porque... pues toca estar renovándose, buscando como otras alternativas, y pues muchas veces nosotros lo que hacemos es sacar elementos del rock, del jazz, del folclore, y mezclamos todo eso como pues también para divertirnos y que la salsa pues suene un poquito diferente, porque pues también es claro que somos músicos, pero pues también tenemos que estar divirtiéndonos para que la música también salga de corazón y chévere.
Y cómo han logrado no caer en lo urbano, porque hoy todos los géneros están de cierta manera tocando un poquito con lo urbano, caen en lo urbano.
Pues nos gusta mucho la salsa y nos gusta como trabajar en la música. De pronto a veces lo urbano pues también tiene su mérito. Es seguro que hacer reggaetón debe ser muy difícil, ya que hay tantos productores de reggaetón, ya cada vez me imagino que se vuelve más difícil, pero pues a nosotros nos gusta el formato grande, potente, y pues a eso es a lo que le apostamos.
¿Ustedes qué tal les va bailando salsa? Deben ser unos grandes bailarines.
Pues, grandes, grandes, tenemos nuestros pasos, di tú tres pasitos con los que uno soluciona.
Guillermo es el que mejor baila, ¿no?
Increíble, increíble, también muy bueno.
Una locura.
Tú sabes que sí.
Salserosa es otra de las canciones de ustedes que hacen parte de este álbum. ¿Qué tiene Salerosa? ¿Qué tiene Salerosa?
Bueno, Salerosa es un homenaje que hace David Cantillo Malpelo a la mujer afrodescendiente. Puede ser de la costa atlántica y de la costa pacífico. Es como resaltar esa belleza. Y pues es un tema muy tropical, un poco pensado como Chelito de Castro, como un poco la forma de componer de Chelito de Castro, pero pues llevado a la 33 y al estilo de Malpelo, que es un estilo jocoso y pues muy particular.
Claro, ustedes han hablado también que quieren hacer, que querían hacer de este álbum, como poder tener personajes característicos de todas las ciudades. ¿De dónde nace la idea?
Bueno, pues son las vivencias, es la gente que pasa al lado de uno todos los días, y pues de eso es de lo que nos alimentamos los músicos, de lo que vivimos día a día, de la gente que pasa, igual en Bogotá. Estamos llenos de personajes, está la gente de todo el país, entonces pues ahí hay demasiado material para recoger y bueno, decidimos como unificar de pronto este disco en algo, y pues eso de los personajes nos dio como un pie para poder enmarcar el disco como en un fin.
Como poder enfocar la vivencia, sí. Los personajes pues no son el punto, sino... pues es la vida, básicamente, el hecho de que estás parado en una calle y puedes contar una historia, el hecho de que al otro le rompieron el corazón y ahí puede salir algo, el hecho de que Malpelo vio una morena guapísima, entonces se le ocurrió la idea, y el personaje ayuda a eso, la nociva, la salerosa, entonces es como para resaltar eso.
Y esas vivencias, esas historias jamás se van a acabar y siempre va a haber como esa chispa de inspiración.
Claro, de hecho de eso se trata la música y componer, es el mismo método del juglar, es estar cantándole a la vida, es el modo de componer, yo diría que casi de todo el mundo, a menos que esté enfocado en cierto aspecto comercial, pero si compones con el corazón, le compones a la vida.
¿Y Santiago a qué le compone?
Sí, creo que todos le componemos a lo mismo, le componemos al amor, a lo positivo, así hayan temas que a veces hablen de despecho, pues esos son cosas que pasan y que a todos nos han pasado, pero después de, digamos que de una relación nociva, queda algo positivo, entonces igual se le canta a todo. Generalmente pues a nosotros nos gusta invitar a la gente al baile, y pues a veces que dejen sus problemas en la pista de baile y se dediquen a bailar, por lo menos en ese momento.
El exorcismo.
Sí.
¿Y qué es más fácil, cantarle al amor o al desamor? Para los tres la pregunta.
Para mí está en un 50-50.
Es lo mismo. Sí. Amor y desamor es la misma cosa.
Sí,
pasa de una manera y pasa de la otra.
Pero uno mira las cifras en YouTube y los de desamor tienen más likes.
O sea, hay más enfocados en Colombia y en el mundo.
Y en las negras y las blancas, Santiago Mejía.
La historia de la 33. ¿Cómo es la historia de ustedes?
Bueno, la 33 inicia hace, pues yo creo que por ahí unos 20 años. Sí, porque estaba, pues con mi hermano decidimos armar un grupo de salsa, pero a la vez con Guillermo estábamos trabajando como en un grupo de boleros, como que ya estábamos estudiando el género. Guillermo ya era mucho más recorrido porque pues en su infancia escucha mucha más esta música, pero pues para mí era nuevo, y entonces empezamos como a estudiar y decidimos hacer un grupo de estudio. Así inicia la 33, con un grupo de estudio.
Y el
con
grupo idea de ser.
Sí.
¿Pero ustedes estudiaban música o era,
sí,
algo alterno?
Estudiábamos música, sí.
Éramos compañeros de la universidad con Guillermo.
¿Y dónde inicia? En la casa de los papás por Teusaquillo, ¿no?
Sí, en la casa de los papás ahí ensayábamos, era como nuestro lugarcito de
encuentro.
Sí.
¿Cuál fue la primera canción de la 33, de ese grupito de estudio? ¿Qué fue lo primero que salió?
Uy, Son de la Loma, empezamos a estudiar. Son de la Loma y sacamos el Latin Real y empezamos a mirar. Yo creo que cuando llegué a ensayo ya se estaba ensamblando el Son de la Loma. Cuando entré a ensayo ya estaba Alejandro Cifuentes, bueno, nuestros primeros integrantes.
Y
esa fue una de las primeras canciones. Me voy para el pueblo. Eran sones demasiado tradicionales para ponernos a estudiar, para cogerle el ritmo, porque pues ninguno estaba en el cuento. Yo estudiaba guitarra y mi sueño era ser el metalero más grande del mundo. Y tenía otros.
¿Y cómo salta del metal a la salsa y hacer un buen bailarín de salsa?
Para. No lo sé. Eso fue raro. Mi cuento sí era ese, y sin embargo lo es. Tú ves mi lista de reproducción en iPod y hay poca música tropical. Pero fue un interés, y el interés común de estudiar en la universidad, uno empieza a llenarse de muchas cosas, empieza a gustarte el jazz, empiezas a meterte por otros lados, y bueno, de ahí fue.
¿Y de dónde nace como esa vena musical? ¿Por las artes, sus papás, en su casa había,
sí,
música?
Sí, en mi caso sí es familiar.
¿Y en el caso de Santiago?
Creo que en el caso de todos fue muy familiar, como que mi papá era melómano y tocaba instrumentos, y pues siempre, todo el tiempo nos estaba, pues no nos presionaba para que lo hiciéramos, pero nos estaba mostrando cosas de la música, y pues nos fue gustando y terminamos metidos en esto.
Y Edison, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
Gracias.
¿De dónde naces? Y usted sí no es rolo como aquí Guillermo y Santiago, usted es monteriano, ¿no?
Monteriano, sí señor, Córdoba.
¿Y por qué salsa y no vallenato? Que es como más cercano a su tierra.
Puede ser un poco más cercano. Uno siente, si uno es de Montería o de Córdoba, uno siente más cercano el vallenato cuando está en Bogotá, increíblemente. Obviamente en Montería se escucha vallenato, pero acá como que, no sé, como para uno sentirse más cerca, no, vallenato, algo así. Pero bueno, en mi casa siempre la salsa y la música afrocubana fue lo máximo, pues, para mi mamá, para mi familia, y por esa razón yo toco flauta traversa y violín, porque mi mamá es una charanguera increíble. Entonces, por eso vine acá a Bogotá a estudiar flauta traversa.
También se conocieron en la universidad. ¿Cómo llegó a la 33?
Bueno, casualmente en la universidad me conocí cuando yo llegué en 2004, estaba empezando, ellos estaban grabando su disco en audiovisión, y Yo soy compañero, bueno, éramos compañeros con Felipe, que fue un saxofonista fundador, ¿no?, de la 33.
El segundo saxofonista.
Bueno, hace mucho tiempo, Felipe es un gran amigo y éramos niños, ¿no? Alguna vez me dijo, no, ven, vamos a un toque. Yo cuando llegué tenía 16 años y vamos a un toque en Quiebracanto. Y yo me acuerdo, bueno, no nos pueden entrar porque era menor de edad. Y bueno, Felipe tenía 17, tiene un año más que yo. Y ellos estaban en su momento de grabación y no sé qué, y Felipe, no, mira esto que estamos haciendo con mi banda, escucha, y bueno, La Pantera Mambo, y bueno, entonces en ese tiempo, no, mira, grabamos en Audiovisión, que bueno, eso era un sueño para mí en ese entonces también, y ellos ya haciendo, ahorita este disco lo grabamos también en Audiovisión, y bueno, ya fue más, un sueño cumplido, ¿no? Y bueno, con el pasar del tiempo, Pablo también fue compañero mío en la universidad, y ya con el pasar del tiempo, pues en el mundo musical, bueno, se va uno conociendo y conociendo, nos conocimos y ya entré primero reemplazando a Edgardo Guaji, y hace 2 años estoy con ellos, hace 2 años haciendo salsa con la 33, la orquesta de Bogotá, y bueno, y pienso que eso es la 33, no, Bogotá, la reunión de Colombia entera en una ciudad, y la reunión de Colombia entera y los sonidos, eso es la orquesta.
¿Y cómo han hecho para, a pesar de tantos años, mantenerse el grupo que arrancó en la casa de los papás en el 2001?
Amor, amor.
Así es.
Porque es que es muy común ver que las agrupaciones o sale el cantante o sale el fundador, pero es muy difícil mantenerlas.
Pues digamos que en el principio, cuando empezamos con la primera formación, de la primera formación solo quedamos 3. Del resto como que lo tomaban muy como grupo de estudio, entonces cada uno dijo, bueno, yo quiero irme a Europa a estudiar jazz, otro dijo, yo me voy para Francia a estudiar otra cosa, y se disolvió. Y digamos que de ahí para acá casi que hemos sido los mismos. Han cambiado 3 elementos, que son la conga, el saxofón y un cantante.
¿Y cuál es como esa fórmula? ¿La disciplina o el jefe es quién? ¿Santiago?
No, Sergio. Sergio, mi hermano. Yo creo que la fórmula es los sueños que tenemos todos, que están encaminados hacia como puntos parecidos. El amor por la música, el crear... Y la paciencia, como dice Guillermo, porque la convivencia entre tantos siempre va a ser difícil.
Se necesita paciencia, se necesita disciplina, porque pues si bien se sabe, los músicos pues tendemos a ser descolotados. La verdad, la 33 no hace parte, no lo es, somos disciplinados, viciosos, cumplimos el horario. Y eso es clave para poder hacer las cosas.
Es que eso les quería preguntar, por ejemplo, ustedes tan jóvenes que arrancaron cantando en Bogotá, en varios sitios importantes... Vivir en medio de la noche en Bogotá, de la rumba, ¿cómo era eso? Siendo tan jóvenes y empezando a construir una carrera musical. ¿Cómo manejaron eso para no salirse en como de la línea que divide como entre la pachanga, lo sabroso?
Fue una rehabilitación a largo plazo.
¿Pero cómo era así rehabilitación? O sea, ¿se tomaban sus traguitos?
Sí, todos fuimos muy fiesteros en algún momento. Negarlo sería ser... mentiroso.
Claro.
Todos hemos sido fiesteros, pero pues es que después de 3 años y no te das cuenta de que tienes un producto y un trabajo en las manos y de que tienes algo importante que puede ser tu vida y sigues en el mismo plan, pues te vas a estrellar. Hay que tomar riendas en un momento. Esa es la idea.
Igual hacía parte de un plan de investigación. Nos íbamos a los bares a ver qué sucedía, qué movida, qué estaba pasando. Y bueno, de pronto, afortunadamente, ninguno se murió en esa investigación.
Salimos gracias adelante. A Dios, gracias a Dios. Lo que salió fue la 33.
Casi, sí, casi.
Y por ejemplo, de esa, como ustedes lo llaman, de esa investigación, ¿cuáles fueron esos momentos más difíciles o el momento más feliz en que vivieron? Porque yo creo que, o sea, eran jóvenes, eran niños.
El primer disco. El primer disco, porque fue ese proceso de investigación, fue golpear puertas, tocar timbres y pues bueno, un día nosotros, Bogotá lo sabe, tocamos mucho tiempo en Quiebracanto durante, 3 años y eso fue lo que nos dio para sacar el disco. Primero fue ahorro, o sea, hasta en ese sentido éramos juiciosos, ahorrábamos cada uno lo que podía, pusimos plata y ahí salió el primer disco. Esa fue la primera satisfacción grande. Después las primeras giras ya nos siguieron impulsando. Ese fue el hecho de que nos... Eso fue como el
comienzo de la sociedad.
Comienzo de, sí, de la sociedad y el hecho de que estuviéramos juntos.
Y que ya se convirtió en, fue en una familia, o sea, desde la universidad.
Sí, en un momento.
Y casados, con hijos, Santiago, Guillermo, eso.
Pues yo
estoy enamorado, pero no tengo hijos.
Yo vivo en Unión Libre y fui papá hace un mes y medio.
No, muy bien. ¿Y el regalo fue el disco?
El regalo fue el disco, sí. Así que llegaron al mismo tiempo.
¿Y qué tal esa etapa de ser papá?
Pues hasta ahora aterrizando. Pero pues está bonito, chévere llegar a la casa, ver una cara sonriente, no sé, es algo indescriptible, pero bonito. Hasta ahora empezando, vamos a ver qué, cómo sigue fluyendo la
cosa. O sea, ya tienes una inspiración para una nueva canción.
Sí, ahí cada vez que no se duerme, entonces me la llevo ahí una bola de pilates que tengo en la sala y ahí me invento melodías. Yo creo que ya tengo por ahí 7 canciones para un disco de cuna.
¿Y cuáles son esos primeros acordes para ese disco?
Pues por el momento solamente tengo 7 melodías que me toca sentarme ya con calma a desarrollar.
¿Y cómo se llama tu hija?
Amelia.
¿Por qué Amelia?
Porque un día me lo soñé y me desperté y dije, se va a llamar Amelia. Y entonces, wow, obviamente a mi mujer le gustó, pero teníamos otros nombres en mente y de pronto mi mamá nos dijo, no, miren, les pongo estos 10 nombres y entre esos estaba Amelia. Después la mamá de ella también nos pasó una lista de nombres y entre esos estaba Amelia. Entonces dijimos como que bueno, muchas coincidencias. Amelia.
Y así también se soñó el nombre de la 33, ¿o porque es la 33?
Eso es chistoso,
¿no? El primer saxofonista, me acuerdo mucho, Juan David Castro.
Sí.
Estábamos buscándole nombre, todos pues, con ese enfoque, así que vamos a hacer que la banda, que estábamos muy enfocados en nombres, cosas latinas, ¿no? Que a veces ni siquiera sabíamos qué significaban. Entonces, por allá de un rincón, porque estaba hecho en un rincón, ¿veis? ¿Por qué no la 33? Y ahí fue.
Sí, era Empanadas La 33, un lugar que se llama Empanadas, sí, La 33.
Que pedían el domicilio mientras
sí,
estaban en
la... Empanadas La 33 y nosotros tampoco. Bueno, La 33. Y dijimos, bueno, pongámoselo provisional.
Y nos funcionó porque realmente sí, sí fue sonoro, apegado, sí, nos ha unido.
¿Cuál ha sido el momento más difícil en el que ustedes han dicho, ya no más, La 33 no más, quiero hacer otra cosa en la vida, o no saben hacer otra cosa en la vida?
Que todos pasamos por eso en algún momento, pero pues como que no se arma realmente una crisis y no sabe qué es lo que tiene en las manos, pues no, son mini pataletas personales tal vez, pero creo que a todos nos ha pasado.
Y muy difícil también manejar el ego de todos ya cuando se ha logrado tanto éxito.
No, la idea es no pensar que no ha logrado tanto éxito y darse cuenta de que pues igual es un trabajo como cualquier otro, pues, darle lo que tú sabes hacer a la gente. No, salirse de ahí como para no estar en esa nube de ego precisamente.
Bueno, por redes sociales ya nos están diciendo, bueno, pero ¿por qué no cantan algo de este nuevo disco? ¿Qué les vamos a cantar? Ustedes escogen, yo no voy a escoger la canción.
¿En cuánto tiempo hay? No, mentiras. ¿Qué quiere la gente?
No, la gente quiere algo. Si tú quieres salsa.
¿A dos?
Claro.
Bueno.
Si quiere...
Ok. Es que está difícil ahora, pero bueno, va antes del el frío.
Viene.
3, 4.
Si quieres beber agua cara, si quieres comer, de hambre llegará. Si tú quieres salsa, pídela nada más.
Muy bien. Bueno, ¿cuál es la historia de esta canción que ustedes nos acaban de cantar aquí en Mesa Blu? Si tú quieres salsa.
No, Si tú quieres salsa es una canción de Dieguito Sánchez, ¿no? El bongocero, bongomán de la 33.
El salsero de la
33. El salsero, o sea, es un melómano, bueno, reconocido en,
en los grandes círculos de
los grandes círculos de salsero de verdad. Y es un homenaje a la salsa. Es, me acuerdo yo que esa maqueta la comencé yo a cantar también, ese el coro. Y pero luego decidimos, no, Malpe va a hacer los pregones. Y es una canción de salsa y de fiesta. Si tú quieres salsa.
Si tú quieres salsa,
es sí, a bailar. Y es lo que la gente le pide a la 33. Y lo que la 33 le da a la gente. Wow. Salsa y amor. Y alegría y fiesta.
Hacemos una pausa rápidamente para comerciales. Hoy es viernes de salsa con la 33.